En fin de semana llega el momento de repasar el listado de recomendaciones seriéfilas para estas vacaciones y lo hacemos con nuestro experto en series, Javier García de Valillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Rosa. Hoy volvemos con otro listado muy variado, pero no nos engañemos, muchos estamos ya pendientes de la serie que se lanza mañana, ni más ni menos.
Y volveremos a preguntarnos aquello de ¿has visto ya el último capítulo de Juego de Tronos?
Sí, porque nos va a costar pasar a eso de La Casa del Dragón. O sea, no, esto es Juego de Tronos. Bueno, pensaba de verdad que nunca nos volveríamos a preguntar eso, pero oye, no todos vamos a ver La Casa del Dragón en cuanto salga, así que vamos con la lista.
Venga, pues la primera es de unos superhéroes muy especiales y se titula The Umbrella Academy.
Esta no es vuestra casa.
¿Pero qué dices? Esta es la Umbrella Academy.
Esta es la Sparrow Academy.
Cuando viajamos aquí, creamos una paradoja temporal. Nuestra paradoja ha creado un puto Kugelblitz.
¿Qué cojones es un Kugelblitz?
Todos podéis ver a Ben, ¿verdad?
Sí, se ha vuelto un cretino.
Vale, el siguiente que diga cretino se gana un puñetazo.
Esta serie, Javier, como poco, sí, es curiosa. Y me sorprende ver que ya van por la tercera temporada.
Sí, que se estrenó antes del verano. A ver, antes de entrar más a fondo, no es la mejor serie del mundo mundial, pero es rematadamente entretenida. Basada en un cómic, además es que es la necesaria serie de superhéroes a comentar, sigue las aventuras de una familia de hermanos adoptados y dotados de superpoderes, cada uno distinto, ¿no? Uno es súper fuerte, la otra es capaz de manipular las mentes, otro se teletransporta y se vuelven a unir en un momento determinado para el funeral de su padre adoptivo al principio de la primera temporada.
Y, Javier, ¿qué ofrece de original este planteamiento?
Bueno, hay varios elementos que saben jugar muy bien. ¿Sí? El juego emocional entre los hermanos, una gran dosis de misterio en torno al padre, en torno a los propios superpoderes, y una amenaza también misteriosa en cada temporada de que parece que va a acabar el mundo en unos pocos días y para ello pues tienen que viajar por el tiempo, en fin. Es...
Caramba.
Tiene su puntillo, ya.
No, ya. Y desde luego son quizá muchos elementos, para una sola serie.
Sí, y se nota en algunas fases de la serie, de la narrativa, sí, que les cuesta un pelín, oye, mezclar tantos elementos. Pero, oye, saben conjugar drama con aventura y humor, gracias a personajes muy concretos que sorprendentemente funcionan de maravilla. Uh-huh. Mención especial a Klaus, que es un personajazo muy divertido. Y oye, una banda sonora maravillosa, muy, muy noventera, de 80, 90, para pasárselo muy bien.
Qué bueno,
que
sí,
también ayuda.
Suena estupendamente esta música. Sí. Bueno, la siguiente serie no es de superhéroes, pero eso no quiere decir que no sea trepidante, porque hablamos de Cobra Kai, que va ya por su cuarta temporada.
No tendremos contemplaciones. Las águilas no responden. Se lanzan en picado y cogen lo que quieren. Tendréis que aprender a volar.
John, que nos van a denunciar.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
No, por favor.
Fortalece el abdomen.
La única persona que sabe cómo enseñar Cobra Kai eres tú.
Me encanta.
Con esa tonadilla.
Sí, soy muy fan, lo reconozco, Javier, muy fan de Cobra Kai.
Es que es fantástica, es fantástica. A ver, la primera temporada fue una maravillosa sorpresa. Original, fresca, divertida, tierna. El resto de temporadas, me atrevo a decir, mantienen el interés. Ya no es tan sorprendente, pero oye, es que sabemos exactamente a qué vamos.
Sí, sí.
Y nos lo dan, a granel.
Nos lo sirven en bandeja, porque sí, es que además el planteamiento es fantástico. Coger al rival por antonomasia de Dani LaRusso, Karate Kid, sí, y convertirle en protagonista de una serie 40 años después de su enfrentamiento. Si es que simplemente por ver cómo han envejecido, ya nos hemos enganchado a la serie.
Es absolutamente genial. Dani LaRusso tiene ahora un concesionario, mientras que Johnny Lawrence sobrevive haciendo chapuzas a domicilio hasta que sucede algo y decide devolver a la vida a su dojo, a Cobra Kai.
Sí, sí, sí. Así arranca, con nuevos niños que aprenden karate para resolver sus propios, uh-huh, problemas, desarrollando la historia de los dos protagonistas. No sé, Javier, ¿qué elementos tiene esta serie para engancharnos de esta manera?
Pues para quien no la haya visto, diría que es una serie tierna, familiar, a veces algo repetitiva, pero siempre positiva, y eso es de agradecer. Además, maneja el arte de los cliffhangers, de esos momentos de sorpresa justo antes de acabar cada capítulo, que,
¿sí?,
es que es O sea, lo hace como... Me atrevería a decir que Virgin River y pocas más. Maravilloso, o sea, parece casi una telenovela en ese sentido.
Que sí, que sí, que sí, que yo me he visto la última serie, la última temporada un sábado por la tarde del tirón.
Sí,
digo,
justo,
yo no puedo
justo
vivir con esta tensión.
Es que es
tengo
imposible.
Tengo que saber qué pasa.
Es increíble, o sea, es que es cada capítulo. O sea, yo llegué a no dormir una noche casi por... Es que no puedo dejarla, no puedo dejarla, en fin.
Pues eso me ha pasado a mí. Bueno, cambiamos radicalmente de género y nos ofreces una serie de terror, sí, ni más ni menos.
Bueno, es un thriller con algún elemento de terror, pero sobre todo es una serie polémica sobre el miedo a la muerte. Hablamos de Misa a medianoche.
Buenos días. Sé que no soy a quien esperaban ver esta mañana. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar y que tengo ganas de conocerlos.
Soy bastante racional.
Algo está pasando aquí.
Estamos viviendo una época milagrosa.
Y ahora creerás que estoy loca. No pasa nada por un poco de locura entre amigas.
Bueno, desde luego el planteamiento es original. Hablamos de una pequeña isla en la costa estadounidense a la que solo se accede por ferry. Recibe a un nuevo y joven párroco y empiezan a suceder cosas.
A ver, yo que soy un caguetas pude verla sin apenas pasar miedo, ¿vale? O sea, es más thriller de misterio porque efectivamente en el pueblo empiezan a suceder cosas con este nuevo sacerdote en el centro. Sé que ha generado mucha polémica porque mezcla una visión católica muy tradicional con el género de, vamos a decirlo, criaturas fantásticas. Ahí me voy a quedar. Es súper original y en mi humilde opinión traza un gran retrato de cómo la corrupción de lo mejor es lo peor, especialmente al confrontar el miedo a la muerte. Y ahí lo voy a dejar porque su gran atractivo está en los giros de guión y, en mi opinión, yo creo que sí que consigue trazar una visión interesante sobre, pues eso, sobre la fe en distintas personalidades y cómo pues cada una de ellas afronta de formas distintas ese, bueno, ese natural miedo a la muerte. Y oye, y con un punto ahí fresco de miedo, de terror, de criaturas fantásticas, bastante original para,
pues
para haber superado el desastre de Crepúsculo y derivados, que en este caso se agradece, oye.
Bueno, vamos llegando al final y nos propones la ineludible serie policial, género que nunca puede faltar. En este caso hablamos del caso Hartung.
¿Qué es eso?
Un hombre de castañas.
Nada que relacione a las dos víctimas.
Las huellas dactilares en las dos coinciden con las huellas dactilares de la pequeña Christine Hartung.
¿La hija de Rosa Hartung?
La ministra de Asuntos Sociales, Rosa Hartung. Hoy vuelve al ministerio por primera vez desde que su hija fuera trágicamente asesinada.
Tenéis que reabrir el caso Hartung. Hemos encontrado a otra mujer.
He sido elegido.
¿Elegido por quién?
Hombre de castañas.
Caramba.
Bueno.
Bueno, te gusta
lo policíaca, policíaca, pero con también dosis de thriller interesantes. Sí, sí. A ver, lo mejor que puedo hacer con esta serie es recomendar ver su primer capítulo. Forma parte del plantel de grandes series detectivescas nórdicas. Parece que en Escandinavia hay un asesinato cada 5 habitantes, a tenor de lo prolífico que es ese género en esos países. Y en este caso, la trama es además tremendamente adictiva. Es una serie que vi prácticamente del tirón, casi como Cobra Kai, de lo mucho que me enganchó. Grandes actuaciones, un guión brillante que sorprende, y no es fácil en este género. Un caso además que provoca un vínculo emocional muy potente con el espectador, en fin.
Lo tiene todo.
Lo tiene todo.
Sí, 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 sí. Bueno, y no nos podemos despedir sin que nos cuentes un poco qué novedades se nos vienen, además de la mencionada La Casa del Dragón.
Bueno, a ver, comento muy rápido. Me ha sorprendido la semana pasada el anuncio de Disney de que van a sacar... es que en castellano suena fatal, es Abogada Hulka. Pero en inglés es She-Hulk, que tiene un pelín más de sentido. No sé lo que van a hacer con esa serie. Yo creo que están, ¿cómo decirlo? Están estirando el chicle de manera tan extraordinaria o más incluso que la factoría Star Wars que ha sacado recientemente también el tráiler de Andor, que va a ser otra serie que en los próximos meses nos enseñará el origen de la resistencia galáctica. En fin, las dos grandes factorías que tiene ahí Disney pues siguen produciendo y nos siguen anunciando. se entiende, intento de contramedidas contra las dos grandes series que van a llenar este verano, que son, o este final de verano, mejor dicho, que son La Casa del Dragón y Los Anillos de Poder, lógicamente.
Sin duda. Bueno, gracias por estar siempre al tanto de todo. Querido Javier García Arevalillo, ¿cómo disfrutamos con tus recomendaciones? Gracias por venir a vernos a fin de semana y hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo, Rosa.
Adiós.